Después de regresar de recoger a la niña, me fui derecho para la oficina de la iglesia metodista y ahí esperé a Amanda y varias personas que estaban llegando ya para entrevistas. Y de ahí ya no me moví. Tenía miedo de regresar y así que estuve ahí todo el día, casi toda la tarde. Pero como andaba todavía en pijamas, tuve que venir aquí a la casa a cambiarme. El niño estaba con los vecinos. Ahí estuve hasta que regresé solo un rato y regresé para las entrevistas más que hubo. De ese día que pasó el 16 de marzo, fue miércoles, a otro día, pues yo también pensaba qué iba a hacer, ¿verdad? Yo no trabajo, solamente le ayudo a él en el jardín. Él trabajaba en el jardín y trabajaba otro trabajo en las tardes en un restaurante. Entonces ese trabajo se iba a perder. El del jardín yo dije, pues al menos para este mes, tal vez me dejen siquiera ese poquito de dinero que entre para cualquier cosa. Y entonces sus hijos de mis vecinos, su hijo Ismael, fue él el que se ofreció a llevarme a trabajar.
Él sí estudia, está en el college ahorita, es su segundo semestre. Él por su propia voluntad me dijo, ¿sabe qué, opa? A mí me gustaría ayudar a mi amigo David con su mamá, que ahorita se va a quedar sola con el trabajo de su papá. Entonces, yo sé algo, ¿me daría permiso de ir? Le dije, no, hijo, pues, si tú gustas, sí está bien. Sí, dice, en lo que pasan sus problemas, porque pues ahora sí que uno no sabe qué día a uno le puede pasar lo mismo. Y yo pienso que Dios es tan grande que va a haber alguien más que nos va a echar la mano.
Todo un mes me estuvo ayudando para ir a trabajar en el jardín. Me llevaba todos los días, me llevaba a la niña a la escuela, me la recogía y sin dinero a cambio, sin un pago a cambio.
Mucho el problema que ahorita está aquí entre nosotros los latinos que vivimos en este país, que si no te pasa a ti no te incumbe. Y no debería ser así, porque estamos en un país donde no somos de aquí. Y si nosotros no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar? En ese momento no estaba trabajando yo y tenía tiempo para ayudarla y cualquier asistencia que ella quisiera. Yo manejaba todos los días hacia la jardinería con ella. Me aprendí las rutas de memoria. Después me levantaba, venía a tocarle o me mandaba mensaje que si ya estaba listo, porque a veces la llevábamos, era alrededor de 25 minutos, de 20 a 25 minutos por el tráfico a Lince en la primaria. Regresábamos a dejar el carro e íbamos a traer la camioneta. Cada dos o tres días echábamos gas y les dábamos las rutas de las casas.
Yo sí estaba desesperada, ¿verdad? Pero sí, como a la semana más o menos, me entró una llamada y que ella era una abogada. De primero no pude contestarla porque donde estábamos trabajando no hay señal mucha. Regresé la llamada y ya le dije. Y ella me dijo que hablaba de parte del pastor Fred.
Logramos una señora que tenía 10 años de experiencia y ella fue allá buscando a él. Y dijeron que no estaba. Era mentira. Ellos habían desaparecido, el hombre, técnicamente.
Como dos días fue que él me llamó por cobrar.
Lo que yo le preguntaba es que cuando venía, y él me dice como una o dos o tres semanas y algo así. Me sentí tranquila cuando escuché todo eso. Yo dije a la maestra, y luego la maestra dijo a los niños, y luego le dije, pero no me ha embarazado o algo así, nada.
¿Te afectó que no podías concentrarte?
No pude. No, mis quedadas ya se están bajando.
Posteriormente descubrimos que llevaron él para adelanto, que es como decimos en buen español, donde el diablo dejó la jaqueta, porque está ahí arriba en el desierto alto, camino a Victorville, un lugar horrible.
Los primeros días nos enfocamos en hacerlo más público, en lo de las televisoras, los reportajes, queríamos que la gente se enterara, que supieran qué es lo que estaba pasando. Hicimos lo del servicio con el pastor, le informamos a la gente también lo que estaba pasando, porque no solamente fue el caso del señor González, sino que hubo otros dos o tres más, me parece, aquí mismo en la misma área, en el transcurso de una semana y media.
Ella logró verlo la otra semana y él estaba allá. Entonces, ella empezaba el proceso. La abogada me informó que eso era todo, era ilegal, que un caso como de David no era para prender, era para dar una citación, como un traffic ticket. Lo que ellos hicieron era completamente ilegal e irregular.
Tuvimos un poco de colisión con los muchachos de CISA, los Dreamers de aquí de San Valle de San Fernando y otras organizaciones. Conseguir firmas que ellos lo empezaron los muchachos de los Dreamers, y lo ayudamos a expandirse un poco más. Todo lo que fue redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, pasé dando muchos volantes aquí en el vecindario. Muchos vecinos se miraron sorprendidos por lo que estaba pasando.
Yo fui el viernes de esta primera semana con la señora de David a la oficina de representante Tony Cárdenas, nuestro congresista. Y él quedó muy molesto con la historia. Él dijo que en noviembre de 1914, el presidente Obama emitió un memorándum para ICE, una orden, diciendo que no era para deportar gente con delitos menores, que sería un DUI o violencia doméstica si no hay graves daños y todo eso, ese tipo de cosas. Ellos eran para deportar solamente con delito mayor, que es robo, asalto, cosas así. Y señor Cárdenas mandó una carta muy fuerte a la directora de ICE reclamando, queriendo saber por qué ellos no estaban obedeciendo al presidente en este memorándum de 2014 y exigiendo que ella daba a él una lista de todas las personas que ellos habían agarrado en su distrito de delito mayor y delito menor para saber hasta dónde están abusando su poder. Y él dio a ella un plazo hasta 4 de abril para contestar la carta de él, que era 15 días. Hoy estamos en 9 de mayo. No han contestado la carta. Ahora, yo fui informado por la oficina de representante Cárdenas la semana pasada que él hizo una llamada telefónica directamente para la directora y habló con ella. Y había una llamada de conferencia porque ella puso 2 o 3 funcionarios de ella, puso la gente de ella y todo el mundo estaba escuchando la conversación. En esta conversación, ella reconoció que habían actuado irregularmente y no llegó a pedir disculpas para una burócrata del gobierno. Ellos nunca piden disculpas, pero ella lamentó el acontecido e indicó que ICE iba a aproximarse a la familia para pedir disculpas. Vamos a ver si sucede.
Tuve mi primer corte, que fue a los 15 días después de estar detenido. La abogada solo pidió una extensión de 2 semanas más para poder preparar mi caso. Ya me sentí un poco más tranquilo, sí, porque sin un abogado ahí no puede uno salir de ahí. Aunque no tenga ningún delito, pero sin un abogado los jueces no le hacen tanto caso a uno. Uno se puede defender solo, si quiere, pero es muy difícil ganarles a ellos.
Y después de un mes de encarcelado, tuvo su hearing con la juez. Yo fui con la esposa y la hija y la señora Amanda, que es de nuestro centro de refugiados, y fuimos allá para asistir con la abogada.
El día de la corte, ya la jueza tenía en su escritorio las firmas de la gente, sí. Ya se sabía que tenía el respaldo de la gente de la comunidad de casi 400 firmas.
Y la abogada logró que ellos permitieron a David salir pagando una fianza de $5,000.
Todo salió muy bien como se planeó y pues gracias a Dios aquí estoy. Solo estamos esperando a ver qué lo que sigue, ¿verdad? Con las siguientes cortes, qué se va a hacer con mis cargos que tengo. Aún no sabemos qué vaya a pasar, pero estamos positivos a de que algo bueno va a salir de todo esto. Y pues por el momento seguimos trabajando. Igual, la vida continúa y tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Los biles, la renta, todo. Es una vida normal por el momento.
Igual sigue uno con el miedo, porque serán unos 15 días. En una casa que estábamos haciendo, entré para el patio trasero a dejar la máquina de cortar pasto. En el momento que salgo yo, en el frente de la puerta del gate de la casa donde estábamos trabajando, estaban 2 agentes, decían agentes, y yo me quedé, me asusté, digo, ya vienen otra vez. Y ahí se quedaron parados, estaban, ya que voy a él, el que andaba cortando flores atrás de un árbol, yo creo no miró, le moví el hombro y le dije. Al poco ratito se fueron a la siguiente casa. Pero uno se queda con ese miedo, pensando si eran o no eran. Y ve uno un carro bastante tiempo ahí, cuando uno está trabajando, y uno se queda, lo andarán vigilando a uno, cualquier ratito nos llevan, a los 2, y qué vamos a hacer. Pero el miedo todavía está.
en el caso del señor David González, está él representando a muchos inmigrantes que vienen a este país, que trabajan duro, que se esfuerzan por sacar a su familia adelante. Él es un hombre que tenía dos trabajos y tiene dos trabajos para poder sostener a su familia, y eso es loable, ¿verdad? Y por otro lado, él podrá haber cometido un error, ¿verdad? Y nosotros no estamos a favor de la violencia, ¿verdad?, intrafamiliar. Pero sabemos también que cada persona tiene el derecho a rectificar, ¿verdad? Y toda persona merece una segunda oportunidad. Entonces, en ese sentido, nosotros estábamos apoyando al señor David González, ¿verdad?, de que es un ser humano. Él se ha mantenido por muchos años haciendo lo que legalmente se le pidió hacer, que como padre de familia es un padre ejemplar. Como esposo había recapacitado y estaban llevando una vida saludable con su esposa, tratando de sacar a sus hijos adelante y ser un ejemplo de trabajo y de honestidad.